Bienvenidos y bienvenidas a Profe en tu casa. Nosotros estamos muy felices de seguirlos acompañando durante estos días, divirtiéndonos y aprendiendo. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Qué alegría estar de vuelta con ustedes en Profe en tu casa, en el salón de clases más feliz del mundo. Bienvenidos y desde ya queremos que empiecen a participar y a interactuar con nosotros con el numeral Aprender en Casa, @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RTVCPlay y @RatNalco. Ahí vamos a estar muy pendientes. Hoy tendremos un tema que es supremamente interesante, pero que nos puede generar muchas dudas. Así que cualquier pregunta que tengan, empiecen a enviarla desde ya.
También a través de nuestras líneas telefónicas, ya lo sabes. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país, a la línea gratuita nacional 018000-1189-59. También a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y es que hoy el tema está muy, muy interesante, pues no solamente aprenderemos a alimentarnos de una mejor manera, sino también a ser conscientes de esta alimentación y de los transgénicos. ¿Tú sabes cuáles son los transgénicos y los organismos modificados genéticamente, Sammy?
Siento que hoy me voy a rajar en esta clase.
No, no digas eso, Sammy, para nada. Al contrario, en Profe en tu casa siempre queremos aprender. Así que yo sé que vas a aprender muchísimo hoy y vas a ser el mejor de la clase.
Pues me alegra y me sube el ánimo que me digas eso, porque además no saber algo no es otra cosa más que la oportunidad de aprenderlo, así que preparados. Pero antes de empezar, como siempre, traemos la misión cumplida a Profe en tu casa.
La misión que tenemos para hoy está sumamente chévere. No sé, pero me divertí mucho haciéndola, Sammy. La idea era construir nuestro propio instrumento musical, un palo de agua. Así que vamos a revisar la tarea que ustedes nos enviaron.
Para empezar, vamos a traer a Andrés Felipe con su palo de lluvia.
O palo de agua.
Hoy me pusieron una tarea del programa que era hacer un instrumento musical de aluminio y de cartón. Entonces, y yo estudio en el colegio en Baldomero San Incano, de Manizales, y suena así, y se llama palo de lluvia, porque suena así, como si estuviera lloviendo duro.
Pues muy bien, Andrés, felicitaciones. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Ana Sofía.
Hola, mi nombre es doña Ana Sofía Rico González, soy de Villavicencio, estudio en el Colegio Noel y López de Mesa, soy de Catatumbo, estoy en grado cuarto y tengo 9 años. Esta es mi misión cumplida. Hoy vamos a hacer un palo de agua. Para eso necesitamos un tubo largo de cartón, nuestra tijera, puntillas, que les tendremos afilado con las puntillas, arroz, cartón y cinco. Comencemos. Ahora vamos a meter las puntillas. Listo, aquí está quedado. Y ahora les voy a mostrar cómo lo borramos. Ya lo hemos pegado y vamos a echar el arroz. Sí. Ya hemos echado el arroz y vamos a pegar nuestra tapita. Hemos terminado nuestro palo de agua y vamos a ver qué rico nos va a quedar.
Bueno, Oriana fue varios pasos más allá porque además lo decoró, lo adornó y lo interpretó.
Además, y le sonó muy bien.
Pero por supuesto, un 10 para ella y ahora vamos a recibir más misiones cumplidas en Profe en tu casa.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Pinilla, municipio Manizales, departamento de Caldas. Y la misión mía es, hice un palo de agua, utilicé... Como no tenía cartón, utilicé para taparlo cinta por el otro lado también, un tubo y adentro le eché lentejas y así suena el palo de agua. Muchas gracias, espero que les guste.
Pero nos encantó, Juan Esteban, excelente misión, muy bien, un 10 para ti. Ahora vamos a revisar la misión cumplida que nos envió Valeria.
Hola, soy Valeria de Santa Rosa de Cabal, de la Escuela San Vicente de Paúl, y mi profe se llama Marta Cecilia Salas. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestro palo de agua son un tubo de cartón grande, palitos de chuzo cortados en pedacitos, cartón paja, un pincel y pinturas. Una vez hechos los huequitos, vamos a poner nuestros palitos. Una vez hechos los pasos, vamos a decorar nuestro palo de agua. Ya teniendo nuestro palo decorado, vamos a echarle el arroz. Y así es como queda nuestro palo de agua. Mira cómo canta el río.
Además, con una habilidad tremenda para la presentación. ¿Qué tal cómo condujo su espacio y nos mostró paso a paso cómo se hacía?
Excelente
tutorial.
Le quedó
un palo de agua divino.
Además, la creatividad a la hora de dibujar, de colorearlo, de pintarlo, de decorarlo, excelente. También otro 10 para ti. De esta manera, bienvenidos a Profe en tu Casa. Hoy hablando de los transgénicos y los organismos modificados genéticamente.
Sin lugar a dudas, la tecnología se ha vuelto un aliado del ser humano, también en la supervivencia, en la alimentación y en todos los campos, incluso en campos que son difíciles de imaginar. Pero a veces, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde la tecnología puede llegar y puede dejar de ser una ayuda y más bien convertirse en un problema?
Sin duda, Sammy. Por eso hoy queremos generar esa conciencia y conocer muy bien cómo la tecnología nos ha ayudado en ciertas cosas, pero como tú dices, también cómo debemos usarla de la forma correcta. Hoy que vamos a hablar de los transgénicos, tenemos necesariamente que hablar de algo que todos hemos escuchado, el ADN. Así que queremos iniciar, ¿qué dices? Y jugando.
Me parece una de las mejores formas de hacerlo, así que aquí está nuestra primera trivia del día para que desde ya empiecen a participar y empecemos a divertirnos. Cami, ¿un organismo modificado genéticamente?
A, contiene uno o varios genes provenientes de otros organismos. B, corresponde a un organismo híbrido que se da por el cruce de dos especies. O C, es un organismo al que se le ha potenciado o inhibido uno de sus genes. Ya lo saben, un organismo modificado genéticamente, ¿qué será? ¿Qué tan familiarizados están con el tema? ¿Tú cómo te sientes con este tema, Sammy?
Igual, si no tienen la respuesta en este momento, tranquilos, que durante la clase lo vamos a ir despejando y todavía tienen tiempo de enviarnos su respuesta correcta. Pero tú tocaste un tema muy importante y es el ADN. A mí este tema me genera muchas dudas. Yo no soy un experto, pero vengo muy dispuesto a aprender. Así que ustedes desde su casa, libreta y papel en mano, preguntas que tengan las envían, como lo haré yo aprovechando a nuestros profesores invitados. Pero antes, quiero que me cuentes por qué hablaste del ADN.
Pues el ADN, creo que al hablar de transgénicos, material genético, esto me suena que está relacionado. Yo tampoco soy muy conocedora, pero yo sé que ustedes en casa tienen muchas respuestas por compartirnos. Así que aquí están sus opiniones con tu voz.
¿Qué sabes acerca del ADN?
Para mí el ADN es el lugar donde se almacenan o se depositan los genes de un ser vivo.
Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas. El ADN especialmente se utiliza en el área de criminología.
El ADN es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y algunos virus es responsable de la transmisión hereditaria.
El ADN es una información genética de todos los seres vivos.
Bueno, ahí tenemos ya muchas pistas y de hecho muy acertadas de los niños que siempre tienen la razón. Me sorprende porque muchas veces creemos como adultos que nosotros somos quienes la tenemos, pero vean, los niños saben muchas cosas y hay que escucharlos.
Además que ellos hacen su tarea muy juiciosos de investigar y siempre aportar sus conocimientos en Profe en tu Casa. Sin más preámbulo, démosle la invitada a nuestra primera profe invitada. Ella es Sonia Henao. Ella es licenciada en química, en biología y una gran conocedora que hoy nos sacará de todas esas dudas que podemos tener de este tema que puede parecer algo complicado. Profe, bienvenida, Profe en tu Casa. Qué bueno que nos acompañes hoy.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy contenta, María Camila y Samuel, de estar aquí, de escuchar a los niños con todo lo que saben acerca de lo que vamos a hablar hoy.
Nos alegra de verdad mucho y te agradecemos de todo corazón que te tomes el tiempo de estar con nosotros. Este es un tema que nos genera más dudas que certezas, pero gracias a ti seguramente lo vamos a tener mucho más claro. Y para empezar esta conversación, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre el ADN? ¿Cuál es su importancia biológica? ¿Por qué? ¿Cómo lo se modifica? ¿Qué tenemos que saber sobre el ADN?
Bueno, como decían algunos de los niños que estaban hablando ahí, el ADN es una sigla que significa ácido desóxido por ribonucleico.
Esa abreviatura nos da una información muy, muy importante. Primero, que es una molécula biológica, es decir, que es una molécula que está en todos los seres vivos, y que, como nos decían algunos de los niños al comienzo, es la molécula encargada de llevar la información sobre las características que tenemos todos los seres vivos, animales, plantas y animales, nosotros como animales humanos. En pocas palabras, esta molécula del ADN es la que lleva y ofrece todas las instrucciones de montaje sobre el funcionamiento de los seres vivos. Cuando uno ve la imagen de la molécula y cómo se representa, lo que puede ver es que parece una escalera que se va torciendo todo el tiempo y que está formada por pares de compuestos químicos. Esa sustancia, esas moléculas químicas, lo que hacen es aportar la información del color de los ojos, del funcionamiento de los pulmones, del tamaño de la planta, y hace que tengamos unas características específicas. Yo invitaría a los niños, por ejemplo, que miren en su casa qué rasgos característicos puede tener el perro o el gato que tienen en su casa. ¿Qué información les trajo ese ADN y hace que ese perro o esa mascota que tienen en su casa o los animales que lleguen a tener en la casa sean diferentes los unos de los otros? Y pues nada, si tienen la posibilidad, pueden tomarle una fotico y nos la comparten y nos dicen, esta es mi mascota, y la información genética, parte de la información genética y de las características que le brindó el ADN a este perrito, a este gatico, a esta gallina, es tal. Y eso me encanta de este animal que yo tengo acá, porque tiene estas características que se las trajo el ADN.
Esa tarea está maravillosa, profe. Y quería preguntarte también esa relación que hay entre el ADN, porque hoy les decíamos a nuestros niños que hablaríamos de los transgénicos y de los organismos modificados genéticamente. Pero ¿cuál es la relación entonces que tiene del ADN? Y cuéntanos qué es un transgénico y cuál es la diferencia con los denominados OMG, organismos modificados genéticamente.
Vale. Cuando yo estoy hablando del ácido desoxirribonucleico, estoy hablando de la información que aparece en el núcleo de las células, que aparece en los cromosomas y que aparece en unas secuencias que se llaman genes. Cuando se habla de organismos modificados genéticamente, yo estoy hablando de organismos a los que se les ha hecho una transformación, un corte a nivel de sus genes a través de la ingeniería genética. Entonces, un organismo modificado genéticamente, fundamentalmente, es un organismo al que se le ha cortado o cambiado una serie genética para potenciar algunas características de ese otro ser vivo. Por ejemplo, si yo quiero que un maíz que era atacado por las plagas no sea atacado ya por las plagas, lo que han hecho es coger información de una bacteria, le meten esa información al maíz, ese maíz ya es un organismo modificado genéticamente, que segrega una sustancia que lo hace súper fuerte a las plagas y a los insectos. Y eso hace que ese ser vivo, ese organismo, tenga unas características diferentes a las que tenía inicialmente.
Profe, pero en este escenario, pues todos son ventajas. ¿Cuál sería, qué es lo malo? ¿Cuál es la parte mala de este tipo de prácticas?
En realidad, hablar de bueno o malo en ciencias es complejo, porque estamos hablando de una cantidad de relaciones y tenemos que hablar a partir de evidencias científicas. Entonces, pues a lo largo del programa, yo invitaría a la gente a que vaya identificando los aspectos positivos y los aspectos negativos. Pero los invitaría a que se imaginen una cosa. Piensa que tú tienes un animal que tiene unas características súper potentes. Por ejemplo, tiene una súper vista y tú quieres coger esa característica. Y tienes otro animal que tiene una contextura muscular fabulosa. Entonces, coges la contextura muscular fabulosa, esa información, y coges la información genética y la mezclas y creas ese individuo solito. Y ese individuo va a ser único en su especie. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene para un individuo estar solito en el planeta y ser él solo con esas características? Está solo con esas características en el mundo. Esa podría ser una desventaja. Nosotros estamos hechos para estar en la diversidad y para estar relacionados con todos. Entonces, el hecho de que yo tenga esas características y sea único y pueda quedar de pronto aislado porque soy diferente a los demás, podría ser una desventaja. Entonces yo los invitaría a que fuéramos mirando a lo largo del programa las ventajas y las desventajas del trabajo biotecnológico. Profesor, y de la ingeniería genética.
Profe, ya nos queda más claro que son los organismos modificados genéticamente, pero rápidamente, ¿cuál es la diferencia con los transgénicos? Porque eso no me quedó claro.
No, un organismo modificado genéticamente es un transgénico.
Bueno, son ya, lo mismo. Ya nos queda mucho más claro.
Son organismos a los que se les ha cambiado, inhibido o potenciado una seriecita de esa información genética. Yo no sé si tienen ahí las imágenes, de pronto, y para poderle mostrar a los niños.
Sí, las hemos estado viendo, profe, pero vamos a pedirte un minuto porque vamos a sumar a esta conversación a los niños y las niñas, porque tenemos que saber su opinión y qué saben ustedes de este tipo de prácticas. Por eso vamos a hablar de una serie de alimentos.
Sí, pero ¿qué consecuencias podría traer, Sami, el cultivar alimentos que no producen semillas? Esta pregunta está muy interesante y ustedes la respondieron en tu voz.
¿Qué impacto tendría el hecho de cultivar alimentos que no producen semillas?
Creo que nos afectaría demasiado negativamente, ya que contamina el suelo, hay contaminación entre distintas especies y tendremos pérdida de la biodiversidad.
Los alimentos para su reproducción dependen exclusivamente de lo que artificialmente se da con ellos, es decir, en un laboratorio, entonces no se estarían reproduciendo naturalmente.
No se pueden reproducir nuevos cultivos.
Los niños siempre tienen la razón y mira cómo estamos aprendiendo de toda esa investigación que ellos también hacen. ¿Qué dices si volvemos con nuestra profe invitada? Y profe, entonces, ¿cuáles son esas semillas nativas? ¿Qué es eso?
Bueno, de lo que dijeron los niños me parece importante y como para que sepamos, no todos los cultivos transgénicos se caracterizan por no tener semillas. Algunos tienen semillas, pero como también lo dijeron los niños, que son muy sabios, el hecho de que no tengan semillas genera unas implicaciones. Y hablando de las semillas nativas son las semillas criollas, que son producto de generaciones que se han trabajado a nivel agrícola y que lo han trabajado nuestros padres, nuestros abuelos y todas las comunidades indígenas campesinas, y las han conservado y mejorado y producido y compartido su saber a lo largo de mucho tiempo. Entonces, una semilla nativa es una semilla que es de nosotros, que se ha cultivado y trabajado y que nos ha permitido disfrutar de una serie de alimentos. Ahí en las imágenes podemos ver frijoles, tomates, pimentón, yuca. Yo los invitaría a que miren en sus casas. Ñame, papa, cacao. Esas semillas que permitieron estos frutos que están acá son semillas nuestras de Sudamérica. Son semillas nativas que han sido trabajadas por nuestros indígenas, nuestros campesinos y nuestras comunidades afro, y nos han permitido disfrutar de esa delicia de alimentos.
Hay una canción de los Aterciopelados que dice, soy la semilla nativa, una metáfora muy bella, ¿no?, para valorar que somos algo muy valioso. Profe, ¿cuál es el riesgo de la pérdida de estas semillas?
Bueno, imagínate, perder las semillas significa perder un patrimonio, y perder un patrimonio significa perder un bien, perder un derecho, perder algo que se ha construido a lo largo de la historia, perder un saber ancestral, es decir, perder el saber de nuestra abuela, de nuestro abuelo, de quienes cultivaron el territorio. Perder el conocimiento de estas semillas nativas hace que perdamos libertad, porque vamos a depender de otras semillas que nos venden. Por eso es tan importante cuidarlas, porque son de nosotros. Y como decía alguno de los niños en las respuestas, estas semillas, el hecho de que las plantas no tuvieran semillas, afectaría la diversidad de especies. Entonces, imagínense, como les decía al comienzo, cuidadosos con la naturaleza, si no somos respetuosos de estas semillas y las cuidamos, perdemos nuestra riqueza y perdemos ese hecho de valorar la diferencia. Cuando uno va por la carretera y puede pasear por las diferentes zonas de nuestro país, nosotros podemos estar comiendo desde mango, mandarinas, papaya, pilla, papa, yuca, y todo eso es gracias a la diversidad de todas las semillas que se han trabajado y que hemos conservado durante todo este tiempo.
Mira que acá en Profe en tu casa hemos hablado de la importancia de preservar los saberes ancestrales, y también con lo que nos dice nuestra profe, las semillas hacen parte de los saberes de nuestros ancestros. Profe, los niños ya empiezan a enviar sus preguntas y a través de nuestra línea de WhatsApp, Jerónimo te quiere preguntar lo siguiente. Así que Jerónimo, bienvenido a Profe en tu casa.
Buenos días, soy Jerónimo Bedoya, Profe en tu casa, y mi pregunta es, ¿qué pasaría si ningún ser vivo tuviera ADN? Gracias.
Wow, qué pregunta.
No sería un ser vivo. Pues los seres, digamos que nosotros tenemos dos ácidos, el ADN y el primo hermano, que es el ARN. Entonces, todo ser vivo está constituido por ADN y ARN. Todos, absolutamente todos. Y los elementos químicos que componen esas moléculas biológicas son los mismos. Eso es lo maravilloso y lo lindo de la naturaleza.
Profe, cuando hablamos, por ejemplo, de vacunas, de combatir virus, ¿modificamos el ADN de las personas para poder enfrentar ese tipo de enfermedades?
Depende de la vacuna. Pero generalmente lo que se hace es buscar que se generen antígenos. Para que un antígeno es una sustancia que ayuda a atacar eso que nos está afectando nuestra información.
Sí.
Y que hace que nos volvamos débiles o susceptibles ante una enfermedad. El problema de los virus, y digamos que los superpotentes que son los virus, es porque lo que hacen es cambiar nuestra información y nuestro código por allá en las células y se genera un desorden y eso hace que nos enfermemos. Entonces las vacunas funcionan, algunas de las vacunas funcionan en ese sentido.
Bueno, profe, los niños siguen con muchas preguntas, así que le damos la bienvenida a Sebastián Aguirre. Sebastián, buenos días.
Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Aguirre López, hablo desde Rosso, Palmira, Valle del Cauca. Y mi pregunta para la profesora Sonia es la siguiente, ¿se puede decir que una célula es ADN envuelto en un montón de organelos? Gracias.
¡Qué buena pregunta!
Espérate, a ver, pensamos, ¿una célula es ADN envuelta en un montón de organelos? Una célula sí tiene en su núcleo ADN, cuando tiene núcleo, y dentro de la célula hay organelos. Entonces, digamos que más o menos. El ADN está ubicado en el núcleo de la célula, en las células que tienen núcleo, y ahí está toda la información. Pero la célula además tiene toda esa serie de organelos que tú conoces y que tienen una información también que les permite funcionar. Entonces, por eso me corchaste, porque no sé si tú lo que tú estás diciendo es que cada uno de los organelos también tiene ADN. Entonces, no sé si eso es lo que me quieres decir. Ahí es lo corchador de esa pregunta.
Bueno, era una pregunta bien difícil. Vamos a pedirle de todas formas que nos envíe el contexto a ver qué era bien lo que quería decir y despejamos la duda. Nosotros vamos a una pausa muy pequeña y ya regresamos a Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
En Encuentros, las voces de nuestros campesinos hacen parte de la historia que estamos construyendo.
Nos sentimos cada día más orgullosos de ser colombianos y campesinos colombianos. Sabemos que la seguridad alimentaria del país está en nuestros hombros y sabemos que cada día que nos levantamos a las 4 de la mañana a trabajar nuestras tierras, lo hacemos con mucho cariño para ayudar al pueblo colombiano.
Encuentros, un espacio para conocer las experiencias y las opiniones de nuestras comunidades. Lunes a viernes, 7 p.m. Radio Nacional de Colombia.
Reanudamos con la voz quechua ayahuasca.
Celebramos 80 años de contar historias en todas las regiones del país.
Decíamos que el nombre más conocido en Colombia es el de Yajé.
Guillermo Abadía Morales, 1912-2010.
Don Miguel Triana, en su obra Por el Sur de Colombia, dice: de este bejuco, por medio de la cocción, se extrae un concentrado que produce clarividencia de tesoros ocultos y pronósticos del porvenir.
Sus escritos aparecieron en el boletín de programas desde los años 60. Asimismo, sus programas abarcaron lo restante del siglo XX y parte del XXI.
Con tal brebaje logran hacer viajes ideales perfectos, visitar parajes desconocidos e influir en el ánimo.
Visita www.radionacional.co y construyamos juntos estas historias. Radio Nacional de Colombia, 80 años. Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy aprendiendo muchísimo sobre los transgénicos y por supuesto les tenemos listos muchos datos curiosos. Vamos con el primero de ellos, Sammy.
Esperamos que les cause curiosidad este dato, a mí particularmente me sorprendió bastante. Los alimentos modificados genéticamente que más se consumen en Colombia son la soya, el maíz, el arroz y el pollo.
Particularmente con esto que dices de la soya, mira que la soya transgénica está presente en varios alimentos procesados como la harina y el aceite, pero no solamente ahí, también lo está en la elaboración de concentrados para la alimentación animal sana.
Bueno, nos hace reflexionar esto y lo hemos discutido de cuántos alimentos consumimos modificados genéticamente que no sabemos.
Y no lo sabemos, claro.
No es un tema que manejemos, no es un tema que dominemos, pero por eso tenemos a nuestra profe invitada que sí es una experta. Profe, ¿qué alternativas tenemos a los alimentos modificados genéticamente?
Bueno, eso que están diciendo de que no sabemos que consumimos los transgénicos es cierto. Imagínate que dentro de los datos encontré que 3 billones de alimentos que hemos consumido desde los, no sé, hace más de 20 años, contienen ya ingredientes transformados genéticamente. Y nosotros no sabemos. Entonces, dentro de esas alternativas para saber si consumimos o no transgénicos, una es que nosotros deberíamos tener derecho a esa información. Es decir, que en los paquetes de los alimentos venga esa información detallada y diga que es un transgénico. Esa es una. Pero la otra, y digamos que es la invitación asociada con lo de las semillas nativas, es que nosotros deberíamos aprender a cultivar y promover y valorar y respetar todo el trabajo que hacen nuestros campesinos y todo el trabajo que hace la gente que cultiva la tierra. Dentro de los problemas que hay, por ejemplo, de seguridad alimentaria, y que han tratado de minimizar con el cultivo de transgénicos, porque eso es lo que se busca potenciar. Digamos que los transgénicos se han implementado porque buscan disminuir los problemas de hambre en el mundo. Y por eso han tenido como esa aceptación. Cuando se habla de seguridad alimentaria, se está hablando de que todos tenemos el derecho a tener acceso físico, social y económico a los alimentos y que esos alimentos deben ser inofensivos o inocuos y que tienen que ser nutritivos para que nosotros podamos crecer sanos, fuertes y pues tener una vida activa y sana. Sin embargo, pues existen algunas dudas y hay unos sectores que dudan que los transgénicos en realidad puedan ayudarnos a aliviar eso. Entonces, dentro de esas alternativas, para evitar que se sigan masificando los cultivos transgénicos, está la otra tendencia, y es ¿por qué no promovemos hacer nuestra huerta casera? ¿Por qué no miramos y valoramos el trabajo del campo y el trabajo de las personas que cultivan la tierra? La palabra agricultura viene de agri, campo y cultura, y cultivo viene de crianza. Imagínense lo lindo ese término. Cuando usted puede cultivar su propia comida, no más cuando usted hace su propio alimento, no sé cuántos aquí hacen su desayuno, es distinto y se disfruta un montón porque usted sabe lo que se está comiendo, porque usted sabe que se lavó las manos, que los hizo bajo unas condiciones de limpieza, de cuidado, y porque usted tomó la decisión de hacerse ese huevo frito o ese huevo cocinado o esa arepita o esa agua de panelita. Entonces, una de las alternativas para que también podamos tener nuestro alimento es por qué no cultivar y tener nuestras huertas caseras y valorar y validar y comprar lo que venden nuestros campesinos cultivado en su territorio. Esas son, pues, digamos que las alternativas es que se están potenciando en este momento.
También
yo no sé cuántos de los que desayunaron esta mañana se preguntaron de dónde viene esa leche que me estoy tomando, cuánto costó ese huevo que me estoy comiendo, de dónde salió ese maíz de esta arepita tan deliciosa que me estoy comiendo.
Nosotros hemos estado trabajando en la huerta casera, ¿verdad, Cami?
Muy juiciosos, y mira que la profe ya nos resolvió otra duda que tenía, ¿cuál era esa relación entre las semillas y la seguridad alimentaria? Pues claro, porque si valoramos nuestros cultivos y si fomentamos en nuestra casa las huertas caseras que ustedes ya aprendieron a hacer, pues podemos también tener nuestros propios alimentos y es una excelente alternativa, Sami.
También recordarles que si se perdieron la clase en la que aprendimos a hacer una huerta casera, pueden buscarla en rtbcplay.com, absolutamente gratis. Buscan Profe en tu Casa, revisan ese capítulo y ahí van a aprender a hacer una huerta casera. Nosotros claro sí. Vamos a responder la primera trivia y si le prestaron atención a la profe, ella dio la respuesta clarita.
Absolutamente, porque les preguntamos en nuestra primera trivia, ¿un organismo modificado genéticamente es?
Contiene uno o varios genes provenientes de otros organismos. B, corresponde a un organismo híbrido que se da por el cruce de dos especies. C, es un organismo al que se le ha potenciado o inhibido uno de sus genes.
¿Ustedes qué respondieron allí en casa? Sabemos que, como son tan pilos y han puesto tanta atención a esta clase, nos enviaron sus respuestas, así que vamos a escuchar la primera de ellas, que es de Luis Miguel.
Hola, mi nombre es Luis Miguel Peña, de la Institución Educativa de Rosso, y tengo la respuesta para la trivia de la primera trivia del día. Es la A.
Bueno, él dice que la A contiene uno o varios genes provenientes de otros organismos. Eso dice él. Vamos a ver qué dice Jerónimo.
Buenos días, soy Jerónimo Bedoya, y para mí la respuesta correcta es la C. Gracias.
La C, que es un organismo al que se le ha potenciado o inhibido uno de sus genes.
Ana María también quiere participar, así que escuchemos qué dice ella.
Hola, mi nombre es Ana Sofía Uribe, de Apartado Antioquia, es José Joaquín Vélez, estoy en tercero B, la respuesta es la C.
La C, ella también dice que es la C. ¿Cuál crees tú, Sami, que es la respuesta?
Nuestra profe lo dijo clarito cuando nos estaba hablando de, nos estaba explicando qué eran los OMG y por eso la respuesta correcta es la C.
Muy
es
bien.
Un organismo al que se le ha potenciado o inhibido uno de sus genes.
Así es, y como los niños siempre suelen tener la razón en todo y cuando no saben algo, pues lo investigan y ya lo saben. Me cuestionaba Sami muchas veces. No tenemos criterios muy certeros a la hora de comer saludable. Por eso queremos preguntarles a los niños qué criterios se utilizan o tienen en cuenta para saber si están comiendo saludable o no. Aquí está tu voz.
¿Qué criterios tienes en cuenta para saber si un alimento es saludable?
Que sea natural, ya que al ser natural nos proporciona muchas vitaminas, minerales y nutrientes esenciales para nuestro organismo.
Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana.
Un alimento es saludable si nos proporciona vitaminas y minerales. Un ejemplo de ellos son los vegetales, los peces y frutas, entre otros.
Que tenga vitaminas, bajo en grasa y que no tenga azúcar.
Ahí estaban los niños con sus opiniones. Tú, por ejemplo, eres muy cuidadosa porque yo he sido testigo que, por ejemplo, al comprar leche tienes muchas cosas en cuenta antes.
Sí. Realmente he tenido ya de algún tiempo para acá un poco más de conciencia frente a mi alimentación y también lo que consumimos. Pero a veces damos por hecho, Sami, que porque me como una manzana ya creemos que la fruta es, porque sí, saludable. Puede que no, no necesariamente. Pues esta pregunta me gustaría trasladársela a la profe. ¿Cómo tenemos esos criterios para saber si comemos o no saludablemente, profe?
Bueno, aquí hay varias cosas. Alguno de los niños dijo que comer lo natural. Hay una discusión entre qué es natural y qué es no natural. Entonces, ese es un problema que está asociado a los transgénicos. Consumir un alimento transgénico, por ejemplo maíz, que en realidad mucho del maíz que ya hay es transgénico, ¿ese maíz va a ser natural o no natural? Es un maíz natural. a pesar de que ha sido modificado genéticamente. Y ese maíz, de todas formas, nos aporta unos nutrientes. ¿Qué sería lo importante para saber si estamos comiendo saludable o no? Uno, si yo voy a un supermercado, lo que tengo que primero mirar es si los alimentos vienen empacados. Yo debería tener derecho, pero no pasa en todos los países, y mirar si ese alimento fue tratado genéticamente o no. Y yo tomo la decisión. Digo, ¿quiero consumirme ese alimento que fue modificado genéticamente o no? Entonces, primero, hay que tener criterio para decidir. Segundo, debo saber que en mi alimentación, como dijo alguno de los niños, tiene que haber proteínas, carbohidratos, tiene que haber grasas, tiene que haber líquidos saludables. Entonces, yo tengo que escoger dentro de mi dieta alimentos que me proporcionen eso. Es importante que el azúcar sea natural, es importante saber la cantidad que hay de azúcar, de grasas en los productos, y sobre todo, es importante que yo sepa si esos alimentos fueron fumigados, si el suelo en el que se trabajó y se cultivaron tiene algunos tratamientos. Entonces, para saber si un alimento es saludable o no, uno debería ir más allá del plato que tiene en la mesa e irse devolviendo. Entonces, tengo el plato en la mesa. ¿Quién me preparó esa comida? ¿De dónde viene esa comida? ¿Qué tipo de suelo produjo esa comida? ¿Y qué características tiene? Y yo tomo la decisión de acuerdo con mis necesidades. Por ejemplo, para mí no es sano comer tantos bananos. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas de azúcar. Y el banano tiene mucho azúcar. Entonces, lo que es saludable para mí, de pronto para otros no es saludable. Lo mismo pasa con el gluten, con el trigo y con otros alimentos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber la cadena de producción del alimento. Y lo segundo es conocerme a mí, saber qué necesita mi cuerpo, saber escuchar mi cuerpo y reconocer esas necesidades y comprar. Yo a veces amanezco, por ejemplo, con ganas de comer cosas que tengan hierro y he aprendido a escuchar mi cuerpo. Entonces digo, hoy quiero espinaquitas, hoy tengo ganas de hígado, hoy tengo ganas, me dan muchas ganas de dulce, es terrible. Esas no las puedo controlar tanto y no es tan bueno para mí, porque el dulce es adictivo. Pero, pues bueno,
de vez
soy
en cuando.
Consciente de eso. No me puedo alejar del bocadillo.
No, y uno se dice a uno mismo cosas, ¿no? Uno se dice, no, pero el bocadillo igual también me va a reemplazar esto. Y
tenemos que cuidarnos. Nuestros niños, profe, te siguen enviando muchísimas preguntas, así que vamos a darle la bienvenida a Isabel Quintero, que tiene una pregunta. Isabela Montoya, así que, profe, aquí está la pregunta de Isabela.
Mi nombre es Isabela Montoya. ¿Los alimentos llamados injertos también se podrían llamar alimentos genéticos modificados?
Los injertos, profe.
Los injertos, no. Pregunta ella.
Linda esa pregunta. Los injertos no son modificados genéticamente. Plantas que son modificadas genéticamente son plantas a las que se les quitó o se les cortó una información genética, una cadenita de información genética y se le puso a otro. Un injerto funciona más de manera armónica, donde una especie, plantas de la misma especie, pueden crecer o que son plantas parientes. Los organismos modificados genéticamente lo que pasa es que se hacen mezclas entre especies que son disímiles o diferentes. Por ejemplo, al maíz se le metieron códigos o información genética de una bacteria para producir una proteína que hace ese maíz resistente a las plagas. Entonces, se les mete información de seres vivos distintos, de organismos distintos al que pertenece. Los injertos en general son de la misma familia de las plantas. Entonces, es como relacionarse con un pariente. Los transgénicos,
profe.
No.
Bueno, profe, vamos a pedirte otro momento, otro espacio, porque tenemos que seguir jugando con los niños, así que vamos a traer nuestra segunda trivia del día.
Así es, así que ya lo saben, ustedes también nos pueden enviar las respuestas a la siguiente pregunta. De acuerdo con lo abordado en el programa, el mayor impacto ambiental que generan los alimentos transgénicos es...
A, la pérdida de biodiversidad. B, el aumento del uso de fertilizantes. C, la deforestación de monocultivos. La profe también ya nos dio la respuesta.
Ya nos dio una pistica, puede ser. Más adelante vamos a seguirla resolviendo. Ustedes pueden enviarnos sus respuestas y para ello vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Profe en tu Casa. Ya regresamos.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Soy Jaime Andrés Monsalve, jefe musical y cultural de Radio Nacional de Colombia. Me hace muy feliz contarles que viene un nuevo capítulo de mi podcast Cultura, Contracultura y Recontracultura. El capítulo titulado La fotógrafa del sonido versa acerca de Miriam Beers, una fotógrafa suiza que desde hace unos 20 años se ha especializado en hacer fotos en los lugares donde el sonido de la cumbia ha tenido incidencia, desde Bolivia hasta México, pasando por supuesto por Colombia. Los espero en Cultura, Contracultura y Recontracultura a través de la web www.radionacional.co en nuestra serie de podcast.
Esta es la canción número 9 esta semana en el Top 20. Sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
Así suena el corazón del Oriente Antioqueño.
Estoy en Guatapé, Antioquia. Los invito para que vengan, disfruten de este paisaje, nuestros zócalos y las coloridas calles, que hagan turismo responsable, tratando de generar el mínimo impacto en el territorio.
Radio Nacional de Colombia, 550 AM en Antioquia.
Visítanos en la red. Conoce los temas de interés para las regiones. Encuentra los programas que no pudiste escuchar y descubre nuestros contenidos especiales. Radionacional.co.
Estamos de regreso en Profe en tu Casa y vamos a traer un nuevo dato curioso, a ver si te sorprendes.
Yo creo que sí, los datos curiosos de Profe en tu Casa me encantan.
Este está muy interesante, Cami, porque no sé si sabías que cualquier cambio en la secuencia genética se denomina mutación. Algunas son benéficas y otras perjudiciales. Estas últimas son causadas por multitud de agentes como la radiación UV, los productos químicos, los radicales libres o los virus.
¿Sabes? Me haces pensar, por ejemplo, que las células tienen su propio mecanismo de revisión y de reparación del ADN. En el caso de las células cancerígenas, los daños son tan numerosos e irreversibles en el ADN que casi que llegan a ser incontrolables.
Ese es un gran problema, pero la humanidad sigue trabajando para restaurarlo. Vamos a volver con nuestra profe invitada porque se nos empieza a ir el tiempo, profe, y antes tenemos un par de preguntas más. Para empezar, queremos saber cuáles son las posturas que hay en este tema frente a la salud, frente a la condición humana, al bienestar.
Bien. Ah, ¿ya estoy al aire?
Sí, señora.
Sí, señora, ya te estamos escuchando.
Bueno, lo mismo que hablábamos al comienzo, hay dos posturas. Para los que defienden toda la biotecnología y para los que están en contra. Entonces, los que defienden el uso de transgénicos, lo que defienden básicamente es que si uno se puede hacer manipulación genética a ciertos alimentos, puede potenciar o puede inocularles sustancias que sean más nutritivas. Y como decía alguna de las niñas, se podrían volver algunos alimentos más nutritivos. Por ejemplo, se está investigando para hacer una yuca, un tipo de yuca volverla más biofortificada, es decir, meterle o inocularle una proteína que hace que tenga mayor valor nutricional. Se está buscando también que algunas frutas, verduras, puedan tener vitamina C, como dijeron algunos niños, las vitaminas que son importantes, o que tengan vitamina E, y que produzcan aceites que sean saludables para el corazón. Entonces, los que defienden los transgénicos dicen que los alimentos se pueden mejorar y se puede hacer que sean, tengan un mayor valor nutricional, que evitemos el desperdicio y que funcionen muchísimo mejor. Y los que están en contra dicen que la alimentación con transgénicos puede generarnos muchos problemas para la salud. Reacciones alérgicas, resistencia a los antibióticos y pueden, digamos que hicieron algunos estudios, aunque esos estudios ya fueron refutados, sobre la relación de transgénicos con cáncer. Entonces están estas dos posiciones, pero yo tengo que contarles que pues, estudios con evidencia científica que validen que, por ejemplo, los alimentos transgénicos producen cáncer, han sido refutados. Había un estudio en el 2012 y lo que hicieron fue alimentar unas ratas con maíz transgénico y esas ratas desarrollaron tumores. Sin embargo, lo que se descubrió es que esas ratas tenían ya, estaban predispuestas, tenían la información genética para desarrollar tumores. Entonces, ese estudio se desvirtuó y no se puede asociar a partir de estudios científicos el consumo de transgénicos con el cáncer. Sin embargo, sí se encuentran muchos estudios sobre las ventajas de potenciar algunas, digamos que algunos nutrientes en los alimentos de tipo transgénico. Entonces están como esas dos posturas.
Sin duda.
No hay estudios que demuestren que los transgénicos desarrollan alergias y digamos que hay una deficiencia en eso. Estamos esperando que todos estos niños que han participado en el programa y que tienen ese deseo científico hagan hacer toda esa investigación que diga que de verdad de pronto los transgénicos producen alergias o hacen resistencia a los antibióticos. Porque por ahora la mayor evidencia científica está en que los alimentos transgénicos pues no generan ningún riesgo para la salud.
La ciencia es fascinante. Profe, quisiéramos que puntualmente nos contaras cuáles son los impactos ambientales de estos cultivos transgénicos.
Bueno, en ese también hay dos posturas, que es importante. Primero, los que defienden el uso de los transgénicos dicen que en los países donde se han implementado este tipo de cultivos, se ha ahorrado muchísima agua, porque las plantas pues están hechas para tener una resistencia especial y consumir menos agua. Entonces hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, en Colombia, desde que se implementaron los transgénicos, se ha ahorrado una cantidad de agua que puede beneficiar a 4.780 personas de este valioso recurso. Otro de los datos que sacan es que como estas plantas son resistentes a los plaguicidas y a los herbicidas, pues se disminuye el arado y el carbono permanece muchísimo más tiempo en el suelo y eso favorece el sistema, el ecosistema. Y que como se usan menos herbicidas y menos plaguicidas, muchas veces se deja de usar tractores y toda esta maquinaria pesada que usa diésel para hacer las fumigaciones. Al hacer eso, pues se disminuye el consumo de diésel y se disminuye la emisión de gases que pueden ser contaminantes al ambiente. Eso dicen los defensores de los transgénicos. Ahora viene la otra posición. Aquellos que dicen que los transgénicos disminuyen pues la diversidad porque se generan monocultivos y al disminuirse la diversidad se disminuye la riqueza del suelo, se nos van algunas bacterias que ayudan a oxigenar el suelo, a nutrirlo, se afecta la diversidad, los animales que son polinizadores, los que tienen contacto directo con las plantas, pueden verse afectados por esas sustancias que producen los mismos cultivos para matar las plagas, y eso hace que se disminuya la cantidad de insectos, que como esos insectos pertenecen, digamos, que a una red, pueden verse, mejor dicho, puede quedarse un murciélago sin con qué comer, un ave sin con qué comer, y se van generando toda esa cadena como de impactos en todo el sistema porque todos estamos relacionados. El otro impacto, pues digamos que el impacto más grave es ese, el de la biodiversidad, y el otro impacto podría ser el del control natural de plagas. Ancestralmente pues ha habido algunos mecanismos para el control de plagas, sin embargo, como los cultivos transgénicos elaboran sus propios, digamos que sus propios plaguicidas, cuando esos plaguicidas se usan sin control, cuando no se cuida, esas plagas pueden generar mecanismos de defensa contra esa sustancia y volverse súper resistentes, y eso se nos convierte en un problema. Entonces, en general, los transgénicos o los monocultivos pueden, de este tipo, pueden dañar la vida silvestre del suelo, pueden afectar, digamos que mezclarse con plantas que están cercanas y no se sabe cómo que puede surgir, qué nuevo organismo puede surgir de la mezcla de un transgénico y un no transgénico si no hay control. Y puede afectar la diversidad. Recordemos que nosotros somos un sistema y lo que se hace un individuo afecta todo el entorno. Eso es una cosa bien importante. Mis acciones tienen consecuencia no solo con mis cercanos, sino con todo el planeta.
Profe, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por esta explicación. Estamos mucho más enterados de un tema al que de verdad le teníamos un poquito de miedo porque no sabemos muchas cosas. Así que muchas, muchas, muchas gracias y un abrazo muy fuerte, profe.
Un abrazo a ustedes, un abrazo a los niños y muchísimas gracias. Y estamos aquí todos para aprender.
Así es, por eso estamos en Profe en tu Casa y les traemos la respuesta a nuestra segunda trivia. Además, la profe fue muy clara en explicarnos la respuesta.
La pregunta es, de acuerdo con lo abordado en el programa, ¿el mayor impacto ambiental que generan los alimentos transgénicos es?
A, la pérdida de biodiversidad; B, el aumento en el uso de fertilizantes; o C, la deforestación en monocultivos.
Escuchemos a Haylin Andrea, que envió una respuesta.
Hola, profe, en tu casa. Yo me llamo Haylin Andrea García Montoya, tengo 12 años y la respuesta es la...
La A.
La respuesta es la A, dice ella. Vamos a ver la respuesta correcta. Creo que Haylin tiene la razón. ¿Tú qué
dices? Vamos a ver, que ella tiene toda la razón. Muy bien, Haylin, felicitaciones. Muy bien, pusiste mucho cuidado a nuestra clase de hoy. Y por supuesto, sabemos que todos en casa tomaron atenta nota a todo lo que aprendimos hoy. Pues bien, esto les va a funcionar muchísimo para la misión que les proponemos para hoy. Pues la idea es que ustedes elaboren un listado, Sammy.
Queremos que se vayan por su casa con su familia y hagan una lista, pues, de los productos transgénicos y OMGs que encuentren y que reconozcan dentro de su casa. Esa lista, compártanla con nosotros. Si quieren, pueden hacer el video descubriéndolo en su casa, nos pueden mandar un audio, un dibujo o la misma lista explicándonos paso por paso. Esa es la misión para mañana.
Ya lo saben, lo pueden enviar a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y antes de despedirnos, les queremos hacer una invitación porque mañana el programa va a estar buenísimo. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la relación que tenemos con las ondas?
Imagínate, claro, pues digamos que lo he hecho porque trabajo en la radio, pero es un tema apasionante. Así que queremos que desde ya empiecen a participar y para eso les vamos a pedir que nos respondan estas dos preguntas antes de las 3 de la tarde con un correo a profe@rtbc.gov.co. profe@rtbc.gov.co. La primera pregunta es, ¿qué tipos de ondas existen?
Y la segunda pregunta, ¿sabes qué tipos de ondas utilizan los aparatos electrónicos de tu casa? Ya lo sabes, en un video nos respondes estas dos preguntas, nos las envías a profe@rtbc.gov.co y nosotros nos vemos mañana a las 10 en punto.
Recuerden quedarse conectados con toda la programación que RTBC tiene dispuesta para ustedes a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, rtbcplay.com, canal institucional y por supuesto acompañándonos también en todos los canales regionales. Esto es Profe en tu Casa, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Chao.
Un abrazo, chao.